Hola, buenas tardes. Me han pedido que hablara hoy sobre la palabra de, que corresponde al día. Y la palabra es del Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículos del 27 al 29. Y bueno, voy a leerlo primero. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo: ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos, pues? Jesús les dijo: yo os aseguro que vosotros me habéis seguido en la regeneración. Cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis también vosotros en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanas, hermanos, padre, madre, hijos o hacienda por mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna. Palabra de Señor. En broma, cuando leí la palabra, dije: bueno, esto mejor se lo encargáis a un economista, que lo del 100 por 1 lo va a explicar mejor. Pero bueno, bromas aparte, leyéndolo y orando, sentí que lo que el Señor intenta es lo que nos dijo esta tarde en la palabra a través de Honorio. Él quiere mostrarnos, en este caso a sus apóstoles, quiere mostrarles cómo es el reino. El Señor quiere que conozcan el reino de Dios y pone todo su empeño. Y entonces, claro, la pregunta de Pedro fue un poco impertinente, no, porque es una pregunta de trueque, si yo te doy que me das. Aún no había entendido, no habían entendido los apóstoles en qué consistía el reino, aunque estaban codo a codo con el Señor, porque el Espíritu aún no había sido dado. Y el Espíritu nos dice el Señor que cuando se cumpla su pasión, su gloriosa resurrección, en ese momento conviene que Él se vaya para que el Espíritu Santo venga a nosotros y nos explique esas palabras que no comprendemos ni viendo a Jesús en persona, ni estando 3 años con Él codo con codo. De todas maneras, el Señor no se rinde fácilmente. Entonces, trata de explicarlo. Y trata de explicarlo ya en la parábola, no en la parábola, en el hecho anterior a esta pregunta de Pedro, que para comprender por qué la hizo, leí un poco el evangelio anterior, que es el del joven rico. El joven rico se llega hasta Jesús contento, ufano, y bueno, pues como podemos estar muchas veces nosotros sintiendo que somos buenos, realmente somos buenos, pero le voy a preguntar a ver si hace falta algo más. Por aquí le voy a preguntar. Y bueno, es que pregunta, el Señor le responde. Entonces le dice, se le acerca y le dice: maestro bueno, y ahí ya el Señor le da el primer corte, con cariño, pero se lo da. ¿Por qué me llamas bueno? Bueno, solo es Dios. Solo es bueno Dios. Nadie más que Dios. Entonces ya se queda un poquito parado. Porque bueno, él se había portado siempre bien. De hecho, dice, bueno, vamos a ver, Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar el reino? Para tener la recompensa de la vida eterna. El Señor, que le miraba a los ojos y al corazón, ve enseguida este muchacho por donde va y se acomoda a la mentalidad del chiquillo. Se acomoda y le dice: verás, cumple los mandamientos, pero el Señor no empieza por el primero, empieza por el quinto. No matarás, cumple los mandamientos, no matarás, bla, bla, bla. Y el chico dice: bueno, está bien, yo desde jovencito lo cumplo, doy los diezmos, las primicias, yo, en fin, soy una buena persona. ¿Quieres algo más? Le responde el Señor: ¿quieres ser perfecto? ¿Tú quieres de verdad saber qué hay que hacer? Pues yo te lo diré. Pero entiende mis palabras, porque aún están cubiertas por un velo. Vende todo lo que tienes y sígueme, dáselo a los pobres y sígueme. El muchacho así sí que ya le cogió con el pie, trascanteando. Eso no lo había hecho ni se le había ocurrido que pudiera suceder. Era tremendamente exigente este profeta. ¿Qué ocurre? Que se va triste. Y era un buen muchacho, lo aseguro, era un buen muchacho. Cumplía los mandamientos y hacía todo lo posible, todo lo escrito por Moisés. Pero el Señor ve el corazón, el nuestro también, no es solamente lo externo. El Señor quería indicarle que no bastan las obras, ni el creernos que cumplimos los mandamientos, que están bien, que el Señor no vino a derogarlos, sino a hacer cumplimiento de ellos. Pero quería explicar por qué de los mandamientos el primero no lo estaban atendiendo. No lo estamos atendiendo. Se fue chiquillo triste porque, claro, imaginaros, llega tan contento, con una visión de sí mismo tan buena, tan positiva, y aquel espejo en el que se miraba, se le rompe, se le hace añicos, y está triste. ¿Será que soy bueno, pero menos? O soy bueno, pero soy yo y soy bueno. Pero Jesús, el Señor, le hace la boca y hace un gran favor. Como nos hace a nosotros cuando nos deja ver nuestra miseria. Y hace un gran favor, porque Él podrá llegar a su país y seguir meditando las palabras del Señor. Entonces, Él tiene muchos bienes, y los discípulos que oyen esto se quedan consternados porque participaban de la mentalidad del joven rico. Vamos a ver, dicen, pero entonces, ¿quién por eso pasa? Esto es tremendo. Y es que el Señor dice, ¿qué? Todos aquellos que tengan riqueza, pues es muy difícil. Es más difícil que un camello, es más difícil que un rico que un camello por el ojo de una mujer. Todos nosotros nos creemos que el camello es de otro. Pero nosotros tenemos nuestros propios camellos que no nos dejan entrar en el camino. Y los discípulos dicen, entonces, si esto es así, ¿quién puede ser? El Señor ya dice, bueno, pues ya se ha planteado que con vuestras bondades y vuestras buenas obras es imposible, que se parece imposible para los hombres. Esto es imposible. Luego nos explicará que todos somos ricos. No, aunque no lleguemos a ese lado, que todos tenemos nuestras propias riquezas. Que no se estaba tratando de tener grandes fincas como el muchachito de él, que había venido a él. ¿Quién puede salvar? Y se lo dicen una vez. Para nosotros es imposible, pero no lo es para Dios. Deducimos pues que la salvación viene de Dios, no de nosotros. Bueno, pero lo deducimos porque el Espíritu Santo vive en nuestros corazones, porque el Espíritu Santo nos ha llevado a completar las verdades que el Señor no podía hacer entender todavía. Y sigue el Señor queriendo hacerles entender. Pedro toma la palabra, porque Pedro es un encanto, Pedro la primera la frente. Siempre tan espontáneo, se llevó las regalinas más grandes del Señor, además de cariño más grande también. Pero la primera de Pedro siempre va vamos a ver. Entonces nosotros, si ese que era tan bueno no se puede salvar, ¿qué pasa con nosotros? Que hemos dejado hermanas, hermanos, padres, tienda, y lo hemos dejado todo. A ver, ¿y cómo lo cultivas? Y el Señor viene a decirle, adaptándose a su mentalidad, que todo tiene recompensa, que a Dios no le vais a ganar, no le vamos a ganar en generosidad. No le vamos a ganar. Y les dice, pues mira, todo el que haya hecho eso por mi nombre, y su rayo por mi nombre, porque el Señor les quiere dar a entender, no por vuestros caprichos, vuestra soberbia, vuestro yo, vuestro qué bueno soy, que he hecho esto. No por vuestra imagen. Si realmente lo hacéis por el nombre del Señor, porque el Señor os lo ha pedido, si realmente ocupáis en esta vida el puesto que el Señor os ha mandado a ocupar, si estáis cumpliendo su voluntad, el Señor claro que os da el 100 por 1. Y después, la vida eterna, pero la regalada, no a costa de... Porque si Pedro creía que dejando padre, madre, hermano, y además tenía un plus, porque había pasado y había dejado a su suegro, pero no puntúa, dejar a la suegro no puntúa, lo digo de verdad. Y entonces, se queda un poco contento, se queda ya más calmado, dice, bueno, esto ya entra dentro de mis parámetros, ya voy entendiendo yo, si hago algo, se me da algo. Y yo creo que el Señor no se contenta con esto, dice, pero ¿cómo le daría yo entender en qué consiste el reino de Dios? ¿Cómo se daría yo entender? Porque aquí les dice que bueno, que les dará un puesto, les dará honores, podrán juzgar, sentarán en 12 tronos, porque ellos han participado de la renovación, de la nueva economía que Cristo vino a traer. Pero esto ya lo entenderá más tarde. Pero fijaros que aún la pregunta de Pedro, que es la pregunta trueque, ¿qué me da si le doy? ¿Qué me da si dejo a padre y a suegra? Que no vale. ¿Qué me da? Pues entonces el Señor en la siguiente parábola lo explica clarísimo, aunque no lo entendieran. Pero no es que no lo entendieran ellos, es que yo me he pasado media vida no entendiendo la siguiente parábola de los obreros de la viña, porque no la quería entender. Porque nadie me había explicado, bueno, a lo mejor me lo habían explicado, yo no lo había entendido, que cuando el Señor le dice vende todo lo que tienes, no se trata de propiedades, se trata de los apegos que tienes en el corazón que te estorban o imposibilitan que ames a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que hay que vender. Eso es lo que hay que vender, hermanos. Tenemos que vender, y si no sabemos cuáles son, insistís como el joven rico en preguntarle, Señor, ¿qué es la piedra de tropiezo por la cual yo no puedo amar a Dios con toda la fuerza de mi corazón, con toda mi vida entera? ¿Qué es lo que me impide, Señor, ponerte a ti en el centro de mi vida? ¿Qué impide tu señorío reinando en mi corazón? ¿Qué es, Señor? Porque probablemente no serán ni haciendas ni nada. Probablemente pueden ser las cosas más tontas y más pequeñas. Probablemente son nuestras propias ideas de cómo hay que conducir nuestra vida, de cómo tenemos que hacer las cosas de Dios. Y es un Dios que nos lo tiene que decir. Tiene que venir de lo alto, sabía. Tiene que ser el Espíritu Santo. Mirad, si a Dios realmente le entregáis, no digáis que no, le entregáis aquello, aquel impedimento que impide que sea Él la primera persona en el centro de vuestro corazón, no tengáis miedo. El Señor no es egoísta, no lo quiere para Él, no lo quiere para haceros daño. Puedo decir, por ejemplo, que puede suceder, bueno, voy a hablar concretamente de mí, voy a dejar de decirlo. Yo, cuando me casé, había perdido prácticamente a toda mi familia. Entonces, para mí, mi marido era, sin yo saberlo, era casi Dios, era todo lo que tenía. Estaba sola en Madrid, era todo lo que tenía. Y me volqué de tal manera en el matrimonio, que yo quería que aquel matrimonio fuera perfecto, una entrega perfecta. Y eso es querer hacerlo bien, no llevaba mala voluntad. Yo no era consciente de que el Señor, aun conociéndole, estaba a un lado. Estaba cerca, pero en un lateral. Y el Señor es terriblemente celoso. El Señor es celoso porque nos ama con un amor brutal. Entonces, cuando me di cuenta de este tema y entregué mi matrimonio, pero lo entregué porque como Dios es bueno y yo no se lo iba a entregar por las buenas, mi matrimonio empezaba a irse. Entonces era como si yo quisiera caminar sobre las aguas y me empezara a hundir. Y le dije, Señor, las gracias que tú das en este sacramento, dámelas, por favor. Y bendice este matrimonio para que sea solo tuyo y de ti venga. Os puedo asegurar, esto duró años, estas cosas no son así de una varita mágica, claro. Entonces, a mí, y como a todos vosotros, este matrimonio, este afecto, esta relación me fue devuelto, purificado, sanado, muchísimo más limpio. Me fue devuelto un matrimonio a la manera que quiere el Señor. Porque solo el Espíritu Santo conoce cómo quiere el Señor que tengamos puestos cómo, dónde y con qué intensidad nuestros afectos. El Espíritu Santo, que es un Dios de relación y que vive en nuestro corazón, como se dijo aquí en la oración, es el que debe dirigir todas nuestras relaciones, la relación con los padres, con los hijos. Por eso el Señor dice aquí que el que entregue, pero no el que vaya a entregar a su padre y lo abandone y lo deje en la seguridad social, no, el que entregue ese afecto desordenado o excesivo o no limpio o posesivo, ese afecto que no es acorde con la voluntad de Dios, que se lo entregue. ¿Y cuál es la recompensa de entregar todo eso a Dios? Aquí mismo el 101. Aquí, en esta vida. El 101. El Señor nos devuelve las relaciones sanadas, purificadas, bendecidas, a su modo, al modo del Espíritu Santo. Porque es verdad que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas creadas, sobre todas las personas que existen. Sobre todo, nada puede interponerse, por bueno que sea, entre Dios y la criatura que Él ama. Nadie, ni nada, ni padres, ni hermanos, ni hijos, ni comunidad, ni congregación, ni priora, ni prior, nada. El entregar todo eso a Dios, antiguamente se creía que era pues este monjo, este cura. Hoy sabemos que no es así. Hoy sabemos lo que os estoy contando. Que es entregar nuestra vida, nuestros afectos, nuestra voluntad, nuestro entendimiento, nuestro querer, hacer y poseer a Cristo Jesús. A que el Señorío de Dios reine en nuestra vida. Y me acuerdo que antes, hace 60 años así, había un maestro de novicios, buenísima persona, por otra parte, pero que había sido enseñado en este antiguo, en el Antiguo Testamento, ¿no? En dejar padre y madre y tal, y a ver luego qué tenemos. Pero, para decirle a sus discípulos que tenían que ser buenos, les decía, vamos a ver. Todos nosotros que hemos dejado y renunciado a una mujer y a unos hijos, si después de todo nos condenamos, que me lo barrunto. Y entonces, claro, toda aquella chiquillería que de buena gente que iba para Fraile se quedaron con la historia de, y si nos condenamos, que me lo barrunto. Bueno, esta es la antítesis de lo que os estoy diciendo. Lo que nos va a contarnos es que la misericordia de Dios se derrama cada día sobre bueno, pues, que luego heredará la vida eterna. También me sorprende la palabra heredará la vida eterna. No dice el Señor, se os dará la vida eterna, tenéis derecho a la vida eterna. La palabra heredar es porque la heredamos en el Hijo. No tenemos ningún derecho más que en Cristo Jesús y en su mérito y en su pasión. Él heredaremos la vida eterna, sí, sea, aquí mismo trata el Señor de hacerles ver lo que luego el Espíritu Santo les explicará. Hasta con las palabras. Heredaréis la vida eterna. Lo que pasa es que, bueno, no estaban capacitados porque el Espíritu aún no había sido derramado en sus corazones. Insiste el Señor y les cuenta otra, una parábola preciosa. La parábola de los obreros de la viña. Esta es una maravilla. Es una maravilla vivirla. Es una maravilla haber escuchado en Maranata que esta palabra se realiza entre nosotros. Y es una maravilla y es un gozo disfrutarla, porque significa que el Espíritu Santo está en nuestros corazones. Porque si no fuera así, no podríamos entenderla. Fijaros que el Señor, el dueño de la villa, va a la plaza del pueblo de madrugada y contrata a los más fuertes, a los más sanos, a trabajar por un denario todo el día. Allá van. El Señor le pasan operarios, la viña es grande y vuelve a la hora tercia, sexta, nona, va bajando la luz del sol. Y ya cuando ya casi el sol raya el horizonte, vuelve a salir. ¿Y qué se encuentra en el pueblo? Pues el desecho de tienda. Me vais a perdonar la expresión taurina. Los más débiles, los más feos, los más flacos. Los que no sirven, los que nadie quiere. Los que no sirven para trabajar. Los que son poco eficaces. Los inútiles. Los que la sociedad desecha. Los que están rotos por la rueda de la vida. Las vidas que nos parecen rotas, perdidas, sin sentido. Aquellas vidas que no tienen frutos, todo esto entre comillas, que no tienen simiente, que no tienen continuidad, que no saben para qué han venido a este mundo. Todos estos seres que la sociedad no les sirve para nada, que les da de lado, todos los inútiles son útiles para Jesucristo, Señor. Pero no solo son útiles, son muy apreciados. Son amados. El corazón de Cristo les ama de manera especial. Son amados por Dios de una manera única, especialísima. Todo aquel inútil es útil para Dios. Todos los que nos sentimos pobres, inútiles, torpes, que no sabemos o cantar o pensar o bailar, o que no brillamos en sociedad, o que estamos en paro, o que nunca nadie se acuerda de nosotros, que da igual que vengamos a Maranata, que no, que nadie se fija. Todos estos seres anónimos son la perla de la corona de Cristo crucificado. Todos los inútiles son útiles para Dios. Porque Dios nos ama de tal manera que nunca deja de esperar en nosotros. Por cada niño que viene al mundo, Dios sigue esperando a la humanidad, sigue esperando en cada uno de sus hijos. Dios no se cansa de esperarlos. Y los de la hora undécima serán los de la primera hora, los del amanecer. Pero claro, esto en el corazón de Dios se entiende. Lo que no se entiende es en la dureza de nuestro corazón. Y no lo he entendido yo, bueno, no lo he querido entender desde mi dureza. Para mí esto era la terrible injusticia social. No hay derecho. Nos hemos esforzado tanto desde primera hora. Hacía calor. Hemos trabajado tanto por tu reino. Y ahora viene un mindundi. Un mindundi que no tiene fuerza ni para anotar un bolígrafo. Y tú le das el reino, y tú le pagas, y tú le comparas con nosotros. Primer acto de soberbia. Le comparas con nosotros, que nos hemos esforzado, que lo hemos hecho todo por ti. Nosotros creemos que le podemos decir a Dios qué tiene que hacer con su reino, a quién tiene que dejar entrar y a quién no, a quién debe dárselo y a quién no. Es el juicio que salía antes de la oración. Ese es el terrible y duro juicio que hacemos. Pero que, bueno, yo por lo menos no me he librado de este juicio. Esta es una de las parábolas que me ha molestado siempre.
porque no había justicia social. No lo podía entender, pero es que la justicia de Dios y su misericordia se dan la mano. La justicia y la misericordia de Dios no se puede entender más que desde sus altos pensamientos, que distan de los nuestros, ya sabéis cuánto, como del naciente al ocaso. Así distan nuestros pensamientos de los suyos. Y el Señor, por su reino, lo quiere dar, y lo quiere dar gratis a todos, y especialmente a aquellos que no tienen méritos, a aquellos que, según nuestro juicio, no se lo merecen. Aquí no se escapa nadie de la misericordia de Dios. Vivimos en su misericordia, en su ternura, en su amor. Nadie estamos fuera y Él sigue esperando. Sigue esperando un año, dos, 100, los que sean. Él espera aún del hombre. Él espera eternamente. Dios es el que no se cansa. Dios es el paciente, el que te acompaña, el que te dice, dame la mano, levántate, sigo esperando en ti. No te mires así, mira mi misericordia. Mira la paz de mi corazón. Pero todo esto nos viene dado después, cuando consumada la pasión de Cristo y resucitado el Señor se oculte a nuestros ojos y nos envíe su Espíritu para que no nos sintamos solos, para que nos complete de verdad, sin el impedimento de nuestros sentidos, de nuestro ver, de nuestro tocar, para que nuestros sentidos no nos impidan ver, sentir y escuchar la voz de Dios en nuestro corazón. Porque dice San Pedro que nosotros que no hemos visto al Señor y le amamos, nosotros que no le hemos oído y le amamos, es grande lo que se realiza en medio de nosotros. Es grande y es maravilloso. Y todo viene del Espíritu Santo que nos ha sido dado en el bautismo, que ha sido derramado en nuestros corazones. Pero el Señor quiere extender su reino, quiere que estas verdades, quiere que esta esperanza y esta fe se difunda en el corazón de todos los hombres. El Señor nos ha creado a todos y no quiere a nadie fuera de su misericordia. A nadie. La humanidad entera da un grito de dolor esperando que el Señor la sane y la salve y llegue el último día en que, como hemos cantado, todos los pueblos verán la gloria de Dios. Toda la creación cantará la gloria de Dios. Cantará su misericordia. Porque así será, porque todo ha sido recapitulado en Cristo el Señor. Todo está bajo sus pies, todo está dado y entregado ya. Cierto que aún no lo vemos, pero en esperanza lo tenemos ya. En fe lo tenemos ya. Y en caridad lo tenemos ya. Porque nadie puede amar a Dios sin amar a sus hermanos. Y por eso Jesús el Señor resumió los mandamientos en amar a Dios sobre todas las cosas. Porque ¿quién puede amar a Dios sobre todas las cosas sin querer al prójimo que está a su lado, que está hecho a imagen y semejanza de Dios? Que en todas las criaturas Dios ha puesto su sello. Dios ha puesto el sello de la imagen y semejanza de su Hijo. Por eso Dios, al vernos al más tirado de la calle, os lo aseguro, Dios lo que ve es a su propio Hijo glorificado. Dios ve en cada uno de los más inútiles el sello, la semejanza de su Hijo Jesucristo. Y Dios se complace, y Dios se goza, y Dios disfruta viendo la semejanza que tenemos en Jesucristo. Y Dios nos ama en su Hijo Jesús. Nos ama y derrama su ternura y nos da su Espíritu Santo. Porque nos dice en el Evangelio de San Juan, nos dice el Señor, aquel que me ama, y nosotros que no le hemos visto le amamos, aquel que me ame, guardará mis mandamientos, guardará mi palabra. mi palabra, nos lo guardamos en el corazón, tenemos un tesoro del que nunca nos desprendemos, del que nada nos separa. Tenemos a Jesucristo vivo. Aquel que me ama guardará mi palabra y mi Padre le amará. Mi Padre le amará. Mi Padre se deleitará en él, se derrite viéndonos, se derrite derramando su ternura por cada uno de nosotros. El Padre se deleita en cada uno de vosotros y en cada una de vuestra vida. No hay ninguna vida perdida. El Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Hay algo más precioso que en este delirio de amor de la Divinidad Santa quiera vivir en este templo que el Espíritu construye para Dios. ¿Hay algo más hermoso? ¿Hay algo que Cristo nos pueda dar más? ¿Qué más puede hacer por nosotros? ¿Qué más puede hacer? ¿Cómo nos puede explicar que es su reino? ¿Cómo nos puede, después de esta parábola en que nos dice que todos estamos siendo llamados, que no hay nadie, nadie, que nunca miremos por encima del hombro a nadie, que todos somos dignos del amor de Dios porque Él lo quiere así, porque es su amor y Él derrama su dignidad? Nosotros no tenemos que dar dignidad a nadie porque ni siquiera la tenemos más que la que recibimos. No podemos mirar a nadie, no podemos despreciar a nadie. Es terrible con qué facilidad nos subimos al podio y enseguida nos vemos mirando por el hombro a cualquiera. Que si esa tiene un desliz, que si la otra se ve con fulanito, que en fin, los chismorreos. Cierto que, como decía uno, la crítica une mucho, ¿eh? No será buena, pero une mucho. Pero vamos, quiero decir que la misericordia de Dios no deja a nadie fuera. Pero que hasta tal punto que caemos en la tentación, es que es, yo iba a decir, inevitable, pero vamos, tenemos que evitarlo. Cuando yo leo el periódico y veo crímenes sangrientos, de verdad que me siento mejor que el criminal. Es terrible. Es terrible, pero me pasa. Que si aquel puso una bomba y tal, pues a mí me ha enseñado el Señor que nadie está fuera de su misericordia, que esas obras son abominables, que esas obras son terribles. Pero esas personas están en la misericordia de Cristo, y que todas las que el Padre ha entregado a Jesucristo, ni una sola se ha perdido. No podemos saber, no lo podemos saber, porque el reino es de Dios, que no es nuestro. ¿Quién tiene que entrar y quién no? No podemos sentirnos superiores a nadie de este mundo, porque la imagen y la semejanza de Dios en cualquier momento puede salir a la luz. En cualquier momento, una palabra de vida que esté adormecida en el corazón de estas personas puede explotar, hacerse grande y ver la luz de Dios. Nunca sabremos cómo, pero Jesucristo, el Señor, vino a salvarnos a todos y a todos quiere llevarnos con Él. No por nuestros méritos, ya lo veis. Y se harta de explicárnoslo, porque no contento con la parábola de los inútiles de la última hora, el Señor hablará una vez más del hijo pródigo. Y nosotros, los buenos, entre comillas, somos siempre el hermano mayor, el que se cree con más derechos, el que no quiere dejar que participe nadie, el que no entiende y no se alegra de que todo el mundo sea salvo, que todo el mundo tenga la alegría de conocer a Jesucristo. Por eso, cuando aquí alguien dice: yo no conocía al Señor y ahora le he conocido,
El pueblo entero, nuestro corazón se hace eco, eco de la alegría del cielo. Porque en el cielo se alegran tanto, tanto, por uno que vuelve o que descubre la misericordia de Dios, como por los cientos y cientos que estamos así todo el día. Y esto lo hemos vivido, porque nos hemos alegrado por cada uno de los hermanos que parecían lejos de Dios y que el Señor se les ha revelado al corazón. El corazón nuestro salta de alegría en cada testimonio, salta de gozo y dice: qué grande eres, Señor, por cada hermano nuevo que traes, por cada persona que vienes a que profundice más en tu amor. Aquí hacemos fiesta, aquí es una bendición, es un gozo, es una maravilla, Señor, que todo el mundo te conozca, que todo el mundo pueda decir que Jesucristo es el Señor de mi vida, que ante ti, mi Señor, toda rodilla se doble, como dice la Escritura. Tú, mi Señor, eres el único Señor de nuestra vida. Y por más que nos lo dices una y otra vez, Señor, somos duros de servir. Yo no sé, Señor, cómo tendrás que decirnoslo, porque a mí me ha costado años y años aceptar que los de la hora undécima recibieran un denario. Me ha costado muchísimo. Y no te digo nada, señora, los de los sindicatos, porque no lo gusta. Eso sí que te la iban a armar. Pero no más aparte. Señor, el reino es tuyo. El denario es tuyo. No nos debes nada. No nos debes nada, Señor. Nada nos debes. Y todo lo recibimos gratuitamente. A ti, Señor, es el honor, la gloria y la alabanza. A ti por siempre. Bendito sea, Señor.